Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya estamos de vuelta después de las noticias y te quiero anticipar que la semana que viene, concretamente el sábado 25 de enero, la industria del cine se traslada a Málaga. La ciudad se convierte en el corazón, en el pulmón del cine. Y nosotros, esta noche, queremos hacer una previa de todo lo que va a pasar. Bueno, como no puede ser de otra manera, quiero comenzar saludando, amablemente me atiende a estas horas, el primer malagueño, el alcalde de la ciudad, don Francisco de la Torre. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un placer estar con vosotros.
Oiga, enhorabuena. Imagino que es un orgullo para la ciudad de Málaga coger la gala de los premios Goya, ¿no?
Lo es. Realmente para Málaga, que por otra parte es una ciudad muy ligada al cine, eso es cierto, en español y en español, acoger esta gala de una gran proyección nacional e internacional es un gran orgullo.
Oiga, y dígame, ¿esto cómo se consigue? Es decir, ¿en qué momento aparece la idea en la cabeza de Francisco de la Torre y en qué momento empiezan las gestiones?
Vamos a ver, el año pasado la gala tuvo lugar fuera de Madrid, fue en Sevilla. En ese momento pensamos ya que podía plantearse y esperamos el momento adecuado en el calendario de la Academia para plantearlo efectivamente, ¿no? Y había, por otra parte, razones muy claras, no solamente que ya había presente fuera de Madrid, había habido hace unos años también en Barcelona, creo. Esta es la tercera ocasión que no se celebra en Madrid, la ocasión esta de Málaga. Y el argumento esencial es la vinculación de Málaga con el cine español y en español. 22 ediciones del festival, ¿no? Y cada vez Málaga y el cine español más unidos, ¿no? Tiene mucha lógica que los premios del cine español puedan ser en Málaga. Y a eso pues no aplicamos, no solamente nosotros, sino otras instituciones que han apoyado el tema.
Uh-huh. Vamos a aprovechar la transparencia, la forma de comunicar y de gestionar que tiene el alcalde de Málaga para preguntarle algunas cosas que normalmente no llegan a la opinión pública. Oiga, ¿qué requisitos exigía la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de nuestro país para decantarse, en este caso, por Málaga como ciudad que acogería en 2020 la gala de los premios Goya?
Dos requisitos esencialmente. Uno, que pudiéramos contar con un espacio capaz de acoger a el orden de 2.500, 3.000 o 3.000 y pico asistentes, diríamos, ¿no? Nosotros no tenemos un auditorio de ese tamaño, hoy por hoy, pero sí tenemos un palacio de deporte perfectamente adaptable, ¿no? Y eso es lo que se ha puesto en marcha. Y por otra parte, además de un recinto adecuado, con la dignidad adecuada y con la versatilidad adecuada, unos recursos que la Academia pues pone en marcha y busca, lógicamente, los patrocinios, en este caso han sido nuestros, de Ayuntamiento, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Unicaja, que ha colaborado en ello también, cuatro socios, diríamos, cuatro partes iguales, para, bueno, los gastos que ellos tienen, ¿no?, de mover los académicos, que normalmente en Madrid, pues, ese movimiento es menos complejo, algo tendrá de otras zonas de España a Madrid, pero es un poco más fácil, quizás, que fuera, ¿no? Pero le da una gran visibilidad fuera de Madrid y también al cine, ¿no? Yo veo que tiene esa ventaja para ello. Esos dos requisitos eran los esenciales y que, bueno, una ciudad que también tuviera interés en el tema, ¿no? Y nosotros hemos tratado de hacer bastantes cosas. Habrá ocasión en la entrevista de decir algo.
Señor de la Torre, imagino que los hoteles de la ciudad estarán con el cartel de completo. ¿Cuántas personas, entre trabajadores, invitados, se van a mover en la ciudad el próximo fin de semana?
Normalmente los hoteles de Málaga están bastante llenos, casi todo el año, un 80%, algo más de un 80% de promedio anual, es una buena cifra, ¿no? Pero evidente que este fin de semana, aún siendo enero, que teóricamente es un mes más difícil, pues va a estar bien, va a estar muy, muy más allá del 80, bastante más, quizás rozando el 90 y algunos hoteles prácticamente llenos, ¿no? Es difícil decir el número de entre personal de instalaciones, etcétera, malos invitados, malos periodistas, a los académicos, etcétera, podemos estar hablando en torno a 5.000 personas que se añaden a lo que habitualmente diríamos en un fin de semana de esta época del año reciben los hoteles de Málaga.
Oiga, conociéndole, estoy convencido de que a sus colaboradores, a su equipo, le habrá pedido una proyección del impacto económico que puede tener en la ciudad este acontecimiento, ¿no?
Sí, pero económica, aparte de lo que tenga en hoteles, en restauración, etcétera, yo lo veo más que nada lo que llaman hoy material, ¿no?, que es visibilidad, imagen, proyección, sumar más puntos en la imagen de una ciudad sensible en el plano de la cultura, la oportunidad para la gente de Málaga con las actividades previas a la entrega de los Goyas de conocimiento de las películas y de los actores y de fin de toda la serie de especialidades, diríamos, de las cuales hay nominaciones, pues de conocerlos previamente, que en eso se ha aplicado la ciudad de una manera espléndida con la estructura del Festival de Cine y con el Cine Albéniz en concreto, ¿no?, donde todas las películas finalistas están siendo pues conocidas y no solamente conocidas, comentadas por los propios protagonistas de las películas. El otro día Banderas coincidió el día 13, el pasado lunes, el momento en que se supo la nominación para los Oscar, con el hecho de que estaba previsto en la agenda de Banderas y en la agenda de Valvenis que iba a comentar Dolor y Gloria, ¿no? Fue un día especialmente mágico para el cine español en Málaga, vamos a decirlo así, ¿no? Y para el tema de los Goyas también, ¿no?
Claro, imagínese, es decir, nominado al Oscar como mejor actor Antonio Banderas, y tenemos el privilegio de que él mismo comente la peli en directo y en persona, ¿verdad?
Exacto, y porque estaba en Málaga con motivo de también del hecho, por parte del tema de su actividad en Chorus Line, que tiene lugar en el teatro que lleva su nombre en gran medida, en el Soho, ¿no?, de Málaga, y al mismo tiempo de cara, en días previos a ver si su nominación a los Goya se traduce en premio o queda en nominación, que ya es bastante, que ya es mucho, ¿no? Ser nominado tanto en Goya como en Oscar es un gran triunfo para los actores, para las películas, para los directores, que en definitiva es como un reconocimiento extraordinario, ¿no?
Paco, fíjese, yo no sé si participa conmigo de la idea de que trabajar con método, con procedimiento, al final termina dando sus frutos. Me refiero, Antonio Banderas, Antonio de la Torre, en fin, tan nominado en los Goyas como Melanie Griffith en los Oscar. Por ejemplo, Adelfa Calvo, por ejemplo, Dani Rovira. A ver si de verdad Málaga va a ser una ciudad de cine, ¿eh?
Hay razones para que lo sea, y cada vez es una ciudad más buscada para hacer rodaje de exteriores, de interiores, muchas productoras también en temas de vídeo, de videojuegos, de series, de televisión, están poniendo su atención en Málaga. Hay algo de eso, ¿no? No cabe duda que nos queda avanzar. Muchas veces los que se acercan a Málaga echan de menos todavía más profesionalización, más formación profesional en las especialidades que son necesarias en ese mundo apasionante de todo lo que es la animación, de todo lo que es la creación en las artes audiovisuales, ¿no?
Déjeme que me voy a hacer una enumeración de asuntos. Miles de turistas que vienen a pasar un fin de semana cultural a la ciudad de Málaga. ¿Quién no ha oído hablar de las luces de Navidad en la ciudad de Málaga? Ahora, la gala de los premios Goya. En febrero, la Copa del Rey de Baloncesto. En junio, la gala de los premios Max de Teatros. Oiga, ¿el riesgo ante tanto éxito es morir de éxito?
Yo creo que una ciudad tenga a lo largo del año muchos acontecimientos y luego de una estructura de fondo, ¿no?, de atractivo cultural, de oferta potente en museos, de una oferta gastronómica potente, también de servicios en materia de comercio, de tiendas, etcétera, de espacios agradables para pasear, de un buen clima en general, prácticamente todo el año, etcétera. Eso es muy importante, es muy potente. Si luego a lo largo del año hay jalones, temas que se van sucediendo y que van dando noticia y sensibilizando en esa línea, pues viene muy bien, ¿no? No cabe duda que se te haga eco un periódico francés como Le Monde, en otro momento el New York Times en Estados Unidos, etcétera, recomendando Málaga para ciudad a visitar en tal año, etcétera. Todo eso viene bien, es evidente. Y sobre todo nosotros lo que tratamos en Málaga de hace mucho tiempo es que no solo sea una ciudad agradable de pasar un fin de semana, unos días, tener un congreso, que una ciudad de congresos es extraordinaria, sino atracción de talento innovador, de talento emprendedor. Esa es la gran apuesta de esta ciudad, de la ciudad de Málaga, que es conseguir que todos esos atractivos sean los que decanten a que una empresa grande, pequeña, mediana, etcétera, una startup, un emprendedor jovencísimo, diga: Málaga es la ciudad de mis sueños, esa es la que yo quiero para vivir, para invertir, para trabajar, es la que me encuentro a gusto, esa es la ciudad maravillosa que he soñado siempre. Eso es lo que buscamos.
Oiga, la gala de los Goyas es el próximo sábado 25 de enero, pero hay que decir que no solamente recomendamos venir ese día, en todo caso, durante toda la semana va a haber muchas actividades paralelas, ¿verdad?
Así es, ¿no? Antes aludí a la anécdota de Banderas el día 13, pasado 13, con motivo de que coincidía sus comentarios a la película de la cual es protagonista y candidato a los Goya, nominado, y la película también, etcétera, en el Albéniz, con la noticia de su nominación para los Oscar, ¿no? Pero igual que esas, las otras películas, otros actores, van pasando también. Allí los grandes aficionados, los más aficionados al cine español y al cine en español de Málaga y del entorno de Málaga, pues acuden para disfrutar de ello, ¿no? Y hay exposiciones también en las propias calles de la ciudad, en Alcazabilla, muy cerca del Albéniz, hay una exposición muy bonita de Marisol, de Pepa Flores, treinta y tantas imágenes, 34 imágenes, que recorren su carrera cinematográfica de una manera espléndida, ¿no? Con fotos de César Lucas, ¿no? Y una comisaría de la exposición muy bien montada, muy muy bonita. Pero también hay otra con la emoción de los Goya. La gente, el momento en que recibe un premio, a lo largo de la historia de los Goyas, todo el cine español está ha recogido en la Plaza de la Merced, una plaza llena de historia y de cultura, la plaza donde nació, ahí está la casa de natal de Picasso, ¿no? A dos pasos del Cervantes, que es, digamos, el alma del Festival de Cine Español y el cine en español, ¿no? Todos esos son acontecimientos que se van sucediendo a lo largo de estos días, ¿no? Nos quedan, me parece, dos películas todavía para ver en el Cine Albéniz de las cinco nominadas, Mientras dure la guerra, ¿no?, de Amenábar, quiero recordar, ¿no?, y Lo que arde también, ¿no? Yo creo que son temas interesantes, es la demostración de que las actividades de acompañamiento de los Goyas han calado en la ciudad. No es un acto superficial que queda en la presencia de los académicos y de los nominados, que son varios centenares, lógicamente, de profesionales de ese mundo apasionante del cine, sino que también la gente, a través de las noticias de los medios de comunicación y directamente viendo a los protagonistas, oyéndoles, preguntándoles inclusive, está viviendo el cine español, que además es un cine que ha estado potente en estos últimos tiempos, ha estado muy presente en los grandes festivales de Berlín, de Cannes, etcétera, de Venecia, porque no solamente es este momento de los premios aquí en España, sino que compite a nivel mundial, y ahora tenemos los Oscars, donde también pueden ocurrir cosas muy bonitas.
Ojalá que sea así. Alcalde, gracias por ayudarme a abrir esta hora, que hasta el siguiente boletín de noticias me he empeñado en demostrar a los oyentes de este programa que, sin duda, Málaga es una ciudad de cine. Alcalde, le dejo descansar para mañana seguir trabajando. Gracias.
Gracias a vosotros y buenas noches a todos. Gracias a los oyentes.
¿Qué distinto sería el cine español si él hubiera acabado dedicándose al oficio en el que empezó? Porque Antonio de la Torre es periodista y durante mucho tiempo, por cierto, ejerció como periodista.
Sobre todo en lo personal, que yo creo también va muy unido a cómo desarrollas un trabajo de actor y también de periodista, creo yo. Pues entonces, en aquella época, pues estaba muy en buscarme la vida, muy en, bueno, no es que ahora deje de hacerlo, pero bueno, hay quizá menos miedo. Todo eso ha cambiado. Y es verdad que llevo una racha muy buena, soy muy consciente que esta presión es especialmente de rachas y que no estamos precisamente en una época donde el trabajo sobre, y que en algún momento pues cambiará, pero bueno, es verdad que también que me quiten lo bailado, ¿no? Come fly with me,
let's fly away. Afortunadamente, para los que amamos el cine en general y en particular el cine español, Antonio de la Torre acabó volcado en su faceta de actor. No hay gala de los Goya que se precie sin que él esté nominado. Ha sido nominado 14 veces. La última para la edición número 34, que se celebra el próximo sábado en Málaga. De momento, ha ganado dos Goya en 2007 por su papel en Azul Oscuro Casi Negro y en la gala del año pasado por el peliculón El Reino.
A quien veo muy bien es a ti, ¿eh? Enhorabuena. Estás trabajando muy bien.
Gracias.
Aunque tienes que ir corriendo de ciudad en ciudad, pero eres la mejor de las mañanas por derecho.
Muchas gracias.
No te caigo muy bien, ¿no? ¿O me ves como el enemigo?
¿A qué quieres que te conteste primero?
Pues a mí me cae fenomenalmente bien. Por cierto, él es malagueño, así que tiene un sentido especial que me atienda esta noche en este paseo que estamos haciendo juntos por la Málaga de cine. Querido Antonio de la Torre, amigo mío, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. Me estaba preguntando el corte anterior, no el de la película, que ¿cuándo lo dije?
En una conversación conmigo.
Hombre, no, claro, me lo imagino.
Pero... Oye, lo primero que quiero que le expliques a los oyentes, ¿cómo se elige, por cierto, a los nominados a los premios Goya y quiénes y cómo eligen al ganador?
Bueno, hay una institución que se llama la Academia de Cine, la Academia Española de Cine, formada por casi 1.700 miembros de los distintos departamentos del cine, actores, directores, productores... sonido, maquillaje, vestuario, etcétera. Y hay unas votaciones. Aproximadamente cada año en España se producen entre 100 y 150 películas. Todas son candidatas, casi todas, vamos, prácticamente, reúnen los requisitos, son candidatas, por lo tanto, nominables y premiables, indudablemente, a los Goya. Y se hacen dos votaciones. Una primera, donde salen esos nominados, efectivamente, donde la gente vota y se eligen a los cuatro finalistas en cada categoría, cinco en el caso de película, y en esta segunda ronda se vuelve a votar y ya se elige el ganador, que se da a conocer, está protegido por un notario, se da a conocer en directo, en este caso, la noche del 25 de febrero en el pabellón Martín Carpena de Málaga.
Oye, tu primera nominación al Goya fue como actor de reparto por tu trabajo en Azul Oscuro Casi Negro, que por cierto ganaste año 2007. Sí, sí. Escucha brevemente cómo suena.
Y el Goya 2007 al mejor actor de reparto es para... ¡Antonio de la Torre por Azul Oscuro Casi Negro!
¡Qué bueno! ¿Recuerdas el momento en el que alguien te llama?
Sí, eso pensé yo, dije yo, ¡qué bueno! Eso me dije yo, coño, parece que ha dicho mi nombre. La verdad es que fue muy, 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 muy hermoso.
¿Tú te acuerdas cómo fue la llamada que te dijeron, oye, que estás nominado al Goya?
Y... no acuerdo más o menos. Creo que me pusieron un mensaje en el móvil o algo. Yo estaba ya pendiente, porque yo viste Dani Sánchez Areva, el director, estaba muy, muy... me ilusiona con la película, tenía la sensación de que era una película que se había logrado meter un poco en esa especie de mainstream, ¿no? Que termina siendo, porque hay que ser sincero, esas 10-15 que suelen estar en ese más reducido grupo de las nominadas y etcétera. Y bueno, sí, me parecía que era muy difícil porque, claro, era categoría de revelación, estaba Kim y Raúl también me parece propuesto, o sea, yo iba a reparto, que era... me parece una categoría mucho más consolidada.
Entiendo. Cuando uno hace una película piensa, esta es de Goya, aquí me nominan fijo. ¿Ese puntito de intuición se suele tener?
Bueno, pues me ha pasado todo, la verdad, para responderte con sinceridad. Había veces que, claro, no puede ser, esa hermana está nominando todos los años. Y ha salido en los últimos tiempos. Y otras veces sí que es verdad que incluso lo he esperado con cierta casi... con deseo, con alivio. No sé, yo recuerdo un caso, por ejemplo, de la película Gordos. Fue una película que me supuso mucho esfuerzo, un año de rodaje, engordé 30 kilos, así.
Qué barbaridad.
Que yo decía, digo, yo me por lo menos que me nomine. Yo pensaba, digo, joder, macho. O sea, yo era un poco, aunque sea que me nomine, digo, no diría que me diga, voy a hacer por lo menos una nominación para que diga, bueno, venga, chaval, con todo lo que te lo has currado, te gustarás por lo menos. O sea, que sí que hay un poco de todo, sí.
Ya. Una cosa, ahora que te pillo, siendo muy sincero, cuando uno...
lo dices como si otra vez...
No. Yo quiero decir,
hoy que te pillo en el día, macho, gracias por... hoy que te pillo en el día sincero.
Que te pillo descansado y aprovecharlo.
Exactamente.
Cuando a uno lo nominan, ¿sabe más o menos si ese año es el suyo o no, si tiene posibilidades de ganar? Déjame que te ponga un ejemplo. Estamos muy felices de que a Banderas le hayan nominado al Oscar... pero qué mala suerte que le haya tocado el año que a Joaquín Phoenix lo han hecho también con un magistral Joker. ¿Se tiene ese punto de decir, coño, este año sí me lo puedo llevar?
Esa, y el de que no, tú lo has escrito muy bien, o sea, a veces, claro, tienes el año ese de Gordos, por ejemplo, me acuerdo, pues, Luis Tosar llevaba una ola muy... bueno, hizo un trabajo increíble en el 211, ¿no? Llevaba... entonces lo notas ahí, dice, este año es el año de Luis Tosar, se lo van a dar, ¿no? A veces existe ese cotilleo, ¿no? Entre nosotros el año de... y pasa, o sea, de hecho, el año pasado fue mi año, la verdad. Para ser sincero, con El Reino gané un montón de premios de interpretación en España, incluido el Platino, que es el mejor actor iberoamericano que organiza JEDA. O sea que, sí, a veces... dice, yo en mi caso, con todo, como estaba tan acostumbrado a perder con El Reino, hasta que me dijeron mi nombre no estaba muy convencido del todo, ¿eh? Bueno, me pasó una anécdota curiosa y hermosa, porque... En la alfombra roja, Javier Gutiérrez, que es amigo mío, pero yo no lo había visto y tal, se me acercó, me dio un abrazo, un beso, me dice enhorabuena. En la alfombra roja antes de la ceremonia.
Qué bueno.
Sí, me dice enhorabuena, disfrútalo.
Ese tío tiene buenos contactos, ¿eh?
Bueno, y es muy buena persona, ¿no? Y dije, hostia, le di un beso, me sonreí, me dio mucha alegría. Y dije, hostia, y pensé, coño, pues espérate a que lo gane. De hecho... como anécdota también, un productor amigo mío, que trabaja por ahí en muchas películas, me mandó un audio de voz por la mañana felicitándome. Dice, enhorabuena, Antonio, por el premio que vas a ganar esta noche. Bueno, la verdad es que fue una noche muy bonita.
Bueno, es que era un peliculón y una interpretación de primera, ¿no? A ver, llega el momento de la gala. Tú has estado entre los nominados en 9 galas hasta la fecha, 10 con la del próximo sábado. Se abre el sobre y dicen... Antonio de la Torre. ¿Qué se siente en ese momento? Explícame.
Hombre, de verdad, solo me han pasado 2 veces. La primera vez fue como una especie, como si fuera como un tripio o algo, o sea, porque era como... me parecía... he oído ahora a Verónica Sánchez en repetirlo y así con el tono, con la alegría de ella, como contenta de decir mi nombre. Y en mi caso, o sea, yo escucho como... como dije yo, o sea, me parece hubieran dicho mi nombre, pero estaba como si me hubiera tomado un ácido.
Tú eres de los
la,
que...
La segunda vez, esta primera vez, pues, estaba como muy abrumado porque, o sea, yo he nominado con tres actores de verdad, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto y Juan Echanove, y dije, o sea, no me lo van a dar, ¿no? Y luego es cierto que en El Reino ya me pillaba un poquito, 12 años después, con más edad también, sobre todo con más... Voy a decir más empaque, ¿no? O en cualquier caso, evidentemente, más habituado a esta ceremonia.
El discurso de...
No, pero aún así me dio mucha alegría en el hotel, estaba muy... Y luego te digo, o sea, cuando sales ahí, es que un auditorio allí con 3.000 personas ahí mirándote, y tú vas a hablar, no sé qué, a ver qué dices recibiendo el premio, y sabiendo que lo ven millones de personas, bueno, y algo te cagas un poquito, te quiero decir que...
El discurso...
En ese momento así que tiene su aquel, ¿no?
El discurso de agradecimiento, ¿tú eres de los que los preparan o lo improvisas?
Me ha pasado, o sea, solo he tenido ocasión de decirlo dos veces, la primera me lo había escrito, pues dije, a ver si empiezo a balbucear y a liar el taco y no quiero ser carne de trapping o de YouTube. Y luego este segundo, bueno, no, ya me confié más en lo que iba diciendo sin papel, pero también tenía una idea, o sea, me había pensado muy bien lo que iba a decir, más o menos, ¿no? Me había hecho una estructura mental.
Entiendo. Bueno, esa...
Y otra vez, por terminarte, o otra vez, alguna vez me escribí un papel, me parece, y otra vez directamente nada, porque dije, sabía tan claro que no me lo iba a dar que aunque luego siempre te pones nervioso en el último momento, pero dije, ah, no, pero ¿para qué voy a hacer un esfuerzo preparando un discurso que no voy a llegar a decir?
Entiendo. ¿A un actor le suena más el teléfono, le ofrecen mejores papeles, el caché sube cuando ha sido ganador de un Goya?
No necesariamente. Es verdad que en mi caso, o sea, hay de todo. Está el mito de que te dan un Goya y luego no te llaman. Pero todo, quizás eso pasa alguna vez con la categoría de revelaciones. Justo en mi caso, tengo que decir que la coincidencia del premio, pero no sé si fue el premio, simplemente el resultado también del escaparate que producían mis trabajos, tanto en Azul Oscuro que se negó como el breve trabajo que tuve en Volver, que también de aquel mismo año. Pero a mí me cambió, o sea, bueno, de hecho dejé Canal Sur, que lo han mencionado antes, que yo trabajaba de periodista y bueno, hemos sido compañeros, ya sabes tú.
Sí.
Estaba en la redacción ahí del programa que tú presentabas. Aquí se discute. Uh-huh. Y dejé Canal Sur y de hecho ya no tengo ni la excedencia. Al principio tenía una excedencia y luego ya no tengo ningún vínculo ya. O sea que bueno, y de hecho hasta hoy pues he seguido trabajando. Pero es verdad que ya para mí es una rueda que ya no sé muy bien si tiene que ver con... Entiendo que, a ver, en el fondo creo que tiene que ver con mi trabajo, pero evidentemente las nominaciones, los premios, es una especie de sello de calidad, ¿no?
Entiendo. Oye, a lo largo de tu carrera te han nominado al Goya 14 veces. Ha habido años que estabas nominado como protagonista y como actor secundario en la misma gala. Déjame que te ponga otro ejemplo. Meryl Streep es la actriz con más candidaturas a los Oscar. Así de primera suena muy bien, pero te lo planteo de la otra manera. ¿Has llegado a temer ser el eterno nominado? Ojo, insisto en que tienes dos Goya y que el sábado que viene puedes ganar el tercero.
Cuando ya lo gané, tal, fue una especie de alivio. De hecho, hemos instaurado una tradición con estas tantas, de la que también, bueno, aparte de Bigarren, mi representante, con el que tú hablas de vez en cuando, uh-huh. Lo decimos los farruquitos, que es que nos juntamos allá donde se celebre el Goya, bueno, mi amigo Xavi Barcelona, mi amiga Sandra de Málaga, o sea, bueno, yo voy con todo el grupo de mis hermanos, y para celebrar, bueno, pues pasar fin de semana y pasar un vídeo del momento en que yo gané el Goya, era increíble porque era como, parecía el gol de Iniesta, ¿sabes? Era como por fin, ¿no? Aunque bueno, también fue bonito por eso.
Atención, porque este sábado Antonio de la Torre se disputa el Goya al mejor actor protagonista con Antonio Banderas, con Carra Elejalde, con Luis Tosar. ¿Cuál es tu quiniela? ¿Quién crees que se va a llevar el Goya de este año?
Hombre, por la inercia, estas cosas luego a veces te da sorpresas, pero hombre, por la inercia que llevamos, y entiendo que sería bonito y hermoso para él, porque tiene un Goya de honor, pero creo que no lo tiene todavía así de competición, yo no sé, por emplear una expresión, parece ser que Antonio Banderas es un poco el que más favorito ahora mismo, ¿no? Porque ha ganado en Cannes por este papel, por Dolor y Gloria, mejor actor europeo, ganó el otro día en Los Forqué, entonces lleva un viento de cola que le apunta en esta dirección.
Sin olvidar que está nominado para los Oscar, ¿eh?
Claro, no, sí, es que es verdad, sí, no, tiene razón, joder, esto es el último, efectivamente, y luego pues si se logra meter de la nominación de los Oscar en un papel en castellano, entonces, bueno, va con mucha fuerza. Pero bueno, la verdad que a veces es que esta cosa te va a hacer sorpresa, pero bueno, si te voy a decir un favorito, cosa que no me gusta cuando yo estoy, porque parece que de ti no me gusta largar a los otros el marrón de nosotros el favorito, yo soy, pero bueno, todos entendemos que lógicamente es él.
Bueno, en todo caso, hasta el rabo todo es toro, ¿eh?
Exacto.
Bueno, yo estaré en la gala, espero poderte dar un abrazo y sobre todo, ten la absoluta certeza que si sale tu nombre como si no sale, cuando digan quién es el tío que está aplaudiendo de forma histérica, ese soy yo.
Gracias, amigo. Gracias.
Sabes que te lo digo de corazón, además.
Lo sé.
Antonio, gracias por atenderme. Siempre eres muy amable conmigo. Muchas gracias, tío.
Igualmente, tú siempre lo fuiste.
Un abrazo fuerte, amigo. Gracias.
Un abrazo. Chao, chao.
No sé si el cine español es el que tiene una asignatura pendiente o es puro desconocimiento mío. ¿Por qué todos pensamos en la industria americana cuando nos referimos a películas de animación, a pelis de dibujos animados? Muchos lo conoceréis y otros muchos a lo mejor van a escuchar hablar de él por primera vez. En todo caso es un genio, uno de los españoles que nos hacen sentirnos orgullosos que estén aquí en España, en su tierra o estén haciendo las Américas. Querido Sergio Pablos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Tú eres animador y guionista, te hemos conocido a través de películas tan divertidas como Gru, mi villano favorito. La semana que viene llegarás a Málaga con dos nominaciones, mejor película de animación, mejor canción original por la peli Klaus, con la que te estrenas también como director. Y no solo eso, Klaus está nominada a los Oscar como mejor película de animación. Déjame que vamos a escuchar un fragmento de la peli y enseguida hablo contigo.
¡Hey! ¿A qué estáis jugando? Esto es Smirensburg, el sitio más infeliz del mundo. Y vosotros no podéis cambiar eso. ¡El cartero y ese juguetero están lavándole el cerebro a todo el mundo!
Tenemos que demostrarle a la gente que un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro.
¡Qué bueno! Sergio, ¿consigues dormir bien o las mariposas del estómago se mueven demasiado?
No, después de acabar la película, el cansancio acumulado hace que durmamos muy bien.
¿Y qué cuenta la película Klaus? Para aquellos que no la hayan visto, que deben ser pocos.
Pues en apariencia es una historia de origen de Santa Claus, una reimaginación de la historia de origen de Santa Claus, pero realmente para nosotros es un vehículo para contar un mensaje un poquito más profundo, que tenga un elemento también divertido, y bueno, pues es un poco la idea, pero realmente es difícil de describir, es mejor verla.
¿Y por qué asociamos las películas de animación con Estados Unidos? Es decir, ¿le queda mucho a la animación ideada y creada aquí en nuestro país, en España?
Bueno, vamos avanzando poquito a poco. Es gente como yo, que no soy el único, que en nuestro día, pues precisamente buscando poder trabajar en animación, fuimos al extranjero, a Estados Unidos y a otros países europeos, que hemos acumulado un conocimiento y una manera de hacer las cosas que ahora podemos volver a España y beneficiar al conjunto de la industria y intentar subir la calidad de nuestros productos.
¿Mejor canción original o mejor película de animación? Si tuvieras que elegir qué cabezón querrías llevarte a casa, ¿cuál sería?
Hombre, mejor película de animación primero. Nos llevamos los dos mejor.
Bueno, perfecto. Y en todo caso, ¿un Oscar mejor que uno o dos Goyas?
Es difícil. No sé cómo se cotiza ahora el cabezón contra el Goya. No sé cómo está el cambio, pero vamos. De todas maneras, nosotros ya con el hecho de estar nominados nos damos por bastante satisfechos.
Bueno, te mando toda la suerte, toda la energía del mundo. Ojalá que, en fin, te veré en Málaga en la gala de los Goya, pero en todo caso te deseo lo mejor con los Goya, con los Oscar y en todo caso sigue regalándonos el talentazo que tienes. Querido Sergio Pablos, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Si hay una persona en España que se gasta dinero en el cine, sin duda ese es Enrique Cerezo. Sí, sí, el hombre que todos conocemos por ser el presidente del Atlético de Madrid es probablemente el mayor propietario de derechos de cine de Europa, con un catálogo de más de 7.000 películas. Es director cinematográfico, propietario de la productora cinematográfica que lleva su nombre, del canal autonómico 8 Madrid, de la cadena de cines madrileños Conde Duque y de la empresa de vídeo, bajo demanda a través de internet, Flix Olé, que aglutina unos 1.500 títulos. Querido Enrique Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a la cadena COPE.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Oiga, usted es de los que comenzó desde abajo, como meritorio en las películas de Pedro Masó, que, en fin, para los más jóvenes, este señor, el señor Masó, fue productor estrella en una época del cine español en nuestro país. ¿Cuál es el estado de salud del cine español en este momento?
Bueno, la verdad es que desde la época que estás hablando hasta ahora han pasado casi 50 años, ¿eh? Y desde esa época hasta ahora, pues todo ha cambiado mucho. Ha cambiado la vida, ha cambiado el cine, ha cambiado el fútbol, han cambiado los toros, todo ha cambiado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el cine, siempre nos hemos quejado que el cine español nunca gozaba de buena salud, pero es que yo creo que el cine español, la realidad es que nunca ha gozado de buena salud, pero siempre ha hecho grandes películas, ha hecho grandes producciones, y la gente siempre ha estado muy interesada en el cine español.
Fíjese, si cogemos como referencia, por ejemplo, Hollywood, que sin duda es la capital de la industria, dígame qué ha cambiado en el cine español para que ahora tengamos directores, actores que compiten en una meca del cine como la de Hollywood, y me remito a la edición de este año de los Oscar.
Bueno, yo creo que hay una cosa importante, es que antes las películas españolas que se hacían única y exclusivamente para ser vistas en España. No había posibilidad, salvo alguna película cada año que iba a Cannes, o alguna película que iba al Festival de Venecia, ¿me entiendes? Prácticamente todo el cine en aquella época, los años 60, 70, era un cine que se hacía única y exclusivamente para España, salvo las coproducciones que se hacían con Italia, con Francia, con Inglaterra, que se veían en otros países, ¿no? Yo creo que en los últimos años ha habido un gran marketing del cine español, y también todo está acompañado con que ha salido una serie de directores que a sus películas han gustado fuera, han tenido éxito, han ganado Oscar, y eso realmente ha sido lo que ha hecho que el cine español prácticamente hoy día se pueda ver en todo el mundo.
Oye, para ser productor de cine en nuestro país hay que tener, no sé, mucho dinero, hay que ser muy valiente, tener un punto de locura, tener buenas relaciones con los bancos. Es decir, ¿qué perfil es el perfil que tiene un productor?
Bueno, pues un poco de todo lo que has dicho. Con tener un poquito de todo lo que has dicho, uno puede ser productor.
Pero bueno. Y una peli. Hábleme de qué requisitos debe tener una película para que un productor como usted decida invertir en ella.
Bueno, lo primero que hay que tener es que te guste la historia, que te guste el guión y que te guste prácticamente el director y los actores que van a trabajar en ella. Yo creo que eso es fundamental para empezar una película. Yo creo que no sería ninguna película sin que un guión fuera o te gustara lo suficiente para hacerlo, que el director te gustara para poder dirigir ese guión y que los actores te gustasen para poder interpretar ese guión.
Uh-huh. Enrique Cerezo es todo un experto, por tanto, hacer preguntas como la que voy a hacer, probablemente nadie mejor que él para contestarla. Usted recordará que en determinadas épocas de la historia del cine español fue una época mucho de destape, otra época de muchas películas guerra civilistas. ¿Qué tipo de cine es el que interesa hacer ahora en España?
Bueno, pues mira, yo creo que la actualidad es la que prácticamente es la que nos da la historia para hacer esa película o esas películas que queremos hacer, ¿no? Yo creo que indiscutiblemente ha habido épocas, la época del destape era una época lógica, porque era una época que prácticamente la censura que había estado suprimida durante muchísimo tiempo, y de repente de la noche a la mañana saltan, que ya se puede hacer lo que cada uno quiera, y entonces en ese momento pues lo que la gente quería ver era eso, ¿no? Más que películas de destape, películas divertidas con un destape de fondo. Yo creo que las películas de la guerra civil pues ha sido siempre una fuente de inspiración, ¿me entiendes? Y yo creo que sobre todo lo que la gente quiere ver, ha visto y ve, y así están todos los grandes éxitos, pues son las películas, lo que se llama la clásica comedia española, ¿no?
Vamos a hablar de un tema un poco controvertido en el mundo del cine español, y me explico. ¿Estamos de acuerdo que una buena película normalmente, generalmente, es aquella que además suele recaudar mucho? Quiero decir, hacer películas para que a la gente les guste. ¿En esto estamos de acuerdo?
Bueno, yo creo que realmente el cine que hay que hacer es para que la gente lo vea, lo disfrute y sobre todo para que vaya a verla.
Vale, si lo que estamos es trabajando para hacer una peli para que la gente venga a verla y es una buena manera de retornar el gasto que hemos tenido, ¿la subvención en el cine tiene sentido?
Pues indiscutiblemente sí, y además te digo una cosa, la subvención en el cine no solamente está en España, sino que está en toda Europa. Y también te digo otra cosa, en España si no hubiera por esta subvención prácticamente no se podría hacer cine, no sé, nadie podría hacer una película. Porque el riesgo es tan grande, que realmente, nada más que ver las taquillas, que son muy pocas las películas que pasan la cuota de taquilla que realmente supone que una película pueda dar beneficios.
Entiendo.
Pero no solamente en España, te lo digo, en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, todo el cine europeo en cada país está subvencionado, y muy subvencionado, porque sí. Por ejemplo aquí el Ministerio de Cultura, el ICA, tiene 40 millones para hacer películas, fíjate lo que digo, 40 millones, y en Francia, por ejemplo, son 200, en Italia serán 100 y pico, fíjate la diferencia tan grande que hay.
Pero en todo caso, digo, para su perfil más empresarial, debe ser un poco descorazonador y sobre todo debe ser un poco, no sé, entrar en una paranoia, saber que uno está invirtiendo en un trabajo, en una industria que es muy difícil que no sea deficitaria, ¿no?
Pues te voy a decir una cosa, la paranoia dura más de 100 años.
Ya. Oiga, derechos de autor y descargas ilegales. ¿Cuál es la situación actual en España frente a estos problemas?
Bueno, la situación en España es una piratería online que realmente creció mucho, sigue creciendo, sigue habiéndola, pero afortunadamente se han puesto una serie de posibilidades, tanto técnicas como jurídicas, que realmente pues ha bajado un poco, no está todavía eliminada, pero bueno, ha bajado bastante de lo que esto podía ser hace 2 años o 3 años.
Entiendo. Vamos a celebrar la semana que viene la gala de los Goya. Hoy estamos haciendo un programa básicamente de cine. En la categoría de mejor documental está El violinista Aramalikian, otro sobre Luis Eduardo Aute, otro sobre El cuadro de las Meninas, y ojo, Historias de nuestro cine, un documental que está nominado como mejor documental, del que usted además es productor. ¿Qué cuenta ese documental y con qué posibilidades se ve?
Bueno, es un documental que indiscutiblemente, no es una película documental, porque la película dura casi 100 minutos, ¿no? Es una historia muy divertida, que son diversos protagonistas, como son actores y directores de nuestro cine, que cuentan sus experiencias, sus anécdotas, en lo que ellos han vivido durante todo este periodo que han trabajado en este negocio, en esta industria. Es muy divertido porque, claro, hay cosas que usted ve mañana una película y dice, ¡ay, qué película más bonita o qué película más mala! Pero esa película siempre ha tenido algo, ¿me entiendes?, que no se ha contado y que no se ha visto en la película. Y realmente eso es lo que cuenta Historia de nuestro cine.
Enrique, ¿y este documental dónde podremos verlo?
Pues ese documental se estrenó ya aquí en Madrid y se podrá ver en televisión y en las plataformas a partir prácticamente de que se hagan los premios Goya.
¿Es inevitable cuando se habla con Enrique Cerezo?
¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir!
Oiga, señor Cerezo, el Atlético de Madrid juega en casa el domingo 26 frente al Leganés a las 12 del mediodía.
Sí.
¿Eso le va a impedir estar en la gala de los Goya la noche del 25?
Pues voy a intentar de que no, pero es que tengo que estar el viernes anterior en Úbeda, en la provincia de Jaén. Y entonces voy a ver y estoy haciendo todo lo posible para poder llegar a Málaga el sábado por la noche y para poder estar aquí en Madrid el domingo a las 12.
Porque si tuviera que perderse algo, el partido contra el Leganés o la gala de los Goya, ¿con qué se queda?
Bueno, en este momento no me hago esa pregunta porque intento estar en los dos sitios.
Enrique Cerezo, gracias por atenderme y mucha suerte con el documental.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, señor.
Gracias.
Buenas noches. Chao. Este que estás oyendo es el único programa nacional de la radio española que se hace desde Málaga. Estamos tan orgullosos de nuestra tierra que esta noche nos hemos propuesto poner en valor la Málaga de cine, una ciudad que el próximo sábado da un paso más como referente del cine español con la celebración de los premios Goya. Pero ahora quiero que abramos un poco más el foco. Si conoces Andalucía, seguro que coincidirás conmigo en que aquí, en el sur, hay lugares irrepetibles, de una playa a unas ruinas romanas, o a un palacio nazarí, fincas, campos, sierras, puertos deportivos, castillos, nieve. Sin duda, Andalucía es un enorme plató de cine. Vamos a hablar con alguien que es un auténtico experto cuando hablamos de turismo y en este caso también de cine. Alberto Ortiz, muy buenas noches.
Hola, aquí, buenas noches.
Buenas noches. Alberto es el director gerente de la empresa pública de turismo y deporte, aunque esta noche vamos a hablar básicamente de turismo y de cine. Bueno, seguro que, Alberto, a los oyentes les puede resultar familiar el concepto segmento turístico. Ahora hablamos de esto. Los responsables, en este caso de Turismo Andaluz, venden, entre comillas, venden, promocionan, proyectan las bondades de esta tierra como destino de sol y playa, de golf, de cultura, de turismo gastronómico, turismo de lujo, pero también como destino de cine. En este sentido, ¿qué están haciendo ustedes desde la Junta de Andalucía para fomentar el papel de Andalucía como destino turístico relacionado con el cine?
Bueno, nosotros desde la consejería, a través de la empresa pública, doy cuenta que Andalucía fue pionera en el desarrollo de esta estrategia para utilizar el cine como herramienta de promoción turística. Esta estrategia la hemos articulado a través de una colaboración que se mantiene desde hace ya bastantes años entre la Junta y una empresa que se llama Andalucía Film Commission. Ese trabajo conjunto de las administraciones persigue el aprovechar el cine como elemento de atracción turística. Tenemos un montón de estrategias y herramientas ya consolidadas que sitúan a la región entre los destinos turísticos convencionales y especializados más importantes del mundo en este ámbito. A través del acuerdo con esta empresa, con Andalucía Film Commission, la imagen de la comunidad como destino turístico cinematográfico se difunde cada año en encuentros pues tan reconocidos como la Berlinale o el Festival de Cannes o el Festival de San Sebastián, entre otros encuentros relacionados con el cine que se dirigen tanto a público como a profesionales.
Alberto, una pregunta. ¿A qué tipo de visitantes atrae este turismo de cine?
Pues es complicado, porque primero se estima que unos 80 millones de viajeros de todo el mundo eligen su destino basándose en películas y series de televisión.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, es que el número es bastante bastante importante. Entonces, bueno, y últimamente se ha multiplicado por dos en los últimos 5 años este número de personas que viajan por gracias a una película o a una serie. Pero con estos perfiles, y depende del cine, todo depende de la película o la serie que les haya motivado la elección de Andalucía. Es evidente que hay importante componente cultural, porque además gran parte de nuestras localizaciones son enclaves turísticos, históricos y patrimoniales. Aunque también te puede incentivar la vista de una playa paradisíaca, un exuberante parque natural. Entonces es muy complicado el definir un tipo de cliente específico. Depende de la película, así se elige.
Oye, ¿los amantes del cine o simplemente los curiosos pueden conocer lugares donde se han grabado famosas escenas de pelis o de series a través de lo que denomináis rutas de cine por Andalucía? ¿Podrías ponerme un par de ejemplos?
Pues mira, por ejemplo, pueden ser rutas como de grandes películas, como Patton o Cleopatra, Doctor Zhivago, o los films de Almodóvar también, o Hablé con ella. También podemos ver recorridos como la película de Lorca, Muerte de un poeta, o Al sur de Granada, Camarón, aunque ahora mismo la que más se está vendiendo, por supuesto, es Juego de Tronos. Eso es de las más importantes en los últimos años que ha puesto Andalucía en ese punto de mira tan tan importante como es el turismo del segmento cinematográfico.
Alberto, las rutas de cine por Andalucía evidencian, por los títulos además que me has dado, que no solamente atrae a producciones españolas, sino que aquí desde hace décadas se han rodado conocidísimas producciones internacionales, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, te puedo decir películas como Exodus o Star Wars, por ejemplo, Episodio 2, El ataque de los clones. ¿Ah? Es muy curioso ver a Indiana Jones también por la zona de Guadix, o el Zip, La Orden de Arabia, también La Isla Mínima, que aunque es, obviamente, una película nacional, pero también ha traspasado nuestras fronteras.
Por lo que tengo entendido, estas rutas, se contratan a través de la web Leo del Tirón con melodía de internet, andaluciadestinodecine.com. Es decir, ¿yo mismo puedo organizar mi ruta a mi gusto y a mi ritmo?
Sí, aunque ya existen algunas empresas que ofrecen estos paquetes tematizados, rutas de cine, la web está muy enfocada al viajero individual, donde hay una organización personalizada de tu visita. Por ejemplo, se puede planificar una visita a una determinada provincia y consultar qué películas se rodaron en ese territorio, para organizar una ruta por los espacios que más interés te despierten. La web Andalucía Destino de Cine no es un repositorio de películas rodadas en Andalucía, al revés, es todo lo contrario, ya que el objetivo que tiene es contribuir al desarrollo de ese turismo cinematográfico, donde proporciona al visitante pues información precisa para que descubra los lugares en los que se rodaron su peli favorita.
Ah, qué bueno. Por cierto, usted que anda, tú que andas metido todo el día en el asunto turístico y que naturalmente conoces bien cada uno de los segmentos, si tuvieras que elegir un destino de cine favorito en Andalucía, ¿cuál sería?
Pues mira, hay muchos, porque sinceramente es muy difícil. Andalucía tenemos la suerte de ser un mini continente turístico, porque tenemos de todo, y es muy difícil. Yo tengo una experiencia personal con un grupo de amigos que nos fuimos a Cabo de Gata, uh-huh, a la zona de Almería, y robamos una parte de una peli, nos vestimos, nos ensuciamos, fue todo, la verdad es que fue muy divertido, y grabamos un trocito de por un puñado de dólares. Y la verdad es que lo pasamos, fue un día en que nos reímos muchísimo, con lo cual para mí tengo un especial cariño por la zona de Almería, la verdad.
Alberto Ortiz, director gerente de la Empresa Pública de Turismo y Deporte, gracias por ayudarnos a configurar esta imagen de Andalucía y de Málaga como un auténtico territorio de cine. Gracias y buenas noches.
Gracias a ti, Adolfo. Buenas noches. Saludos.
Que Málaga es una ciudad de cine, nadie lo duda. Como botón de muestra, cada año las calles del centro se visten de gala para la realización de uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Y todo ello nos remite a los cimientos de una ciudad en la que conviven cineastas y profesionales del ámbito audiovisual que luchan y sueñan para que sus proyectos vean la luz. Para proporcionar una guía, una ayuda a veces necesaria, nació en el año 2001 Málaga Film Office, la oficina municipal que informa, asesora y ayuda a tramitar permisos de grabación en Málaga. Gracias a ello, son cientos los proyectos que se ponen en funcionamiento cada año, viendo muchos de ellos la luz y proporcionando una importante inversión anual a una de las ciudades más abiertas al turismo y al comercio en nuestro país. Vamos a conocer un poquito más a esta oficina, Málaga Film Office. Tengo la suerte de que me acompañe su director, Juan Antonio Vigar. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, un placer.
Buenas noches y bienvenido a la COPE. Oye, me imagino que esta oficina nace por un motivo muy concreto, y es que Málaga es una ciudad sin duda muy vinculada con el mundo del cine, con el mundo audiovisual, no solo por ser la sede del famoso Festival de Cine Español, sino porque además es un epicentro de cineastas, de productoras que quieren sacar adelante sus trabajos. ¿Hasta qué punto la definición de Málaga, una ciudad de cine, no es una exageración?
En absoluto. Yo creo que ese término lo hemos ido acuñando a lo largo de, tú bien lo decías, son 22 ediciones del festival, que ha hecho que el encuentro con el cine español y en el caso de los rodajes también con el internacional haya propiciado que se realicen en Málaga numerosas rodajes, localizaciones de todo tipo, series, largometrajes, cortos, publicidad. Eso ha hecho que el tejido audiovisual también de la ciudad se haya ido integrando en todo ese proceso y se haya ido dinamizando. Y el esfuerzo fundamental que busca la Málaga Film Office es obviamente la captación de proyectos, pero también el que el empleo en el sector audiovisual de Málaga pues sea el mayor posible, dado que todo este conjunto de rodajes que te comentaba lo que propicia es fundamentalmente industria, y en ese sentido Málaga se convierte no solo por la exhibición de películas en su festival o por la celebración de grandes eventos como pueden ser los premios de Goya que vamos a vivir en unos días, también por eso que hace industria y hace sector.
Déjame que te cuente, que le cuente a los oyentes. Ha visto la luz el balance del pasado año 2019 y vemos que las producciones han dejado en Málaga más de 23 millones de euros de inversión. Ojo, un 79% más que el año anterior. ¿Qué sectores, además del audiovisual, se sienten más beneficiados con este dinero que llega de la mano del cine?
Pues todo el sector servicios, que de alguna manera también forma parte del tejido necesario para que estos rodajes puedan tener lugar. En ese sentido, nosotros favorecemos que todas estas productoras que vengan a Málaga tengan las mejores oportunidades, las mejores logísticas para que ese rodaje funcione bien. No solo les facilitamos los permisos, les tramitamos todas las autorizaciones necesarias, sino que les ofrecemos no solo a través de la guía audiovisual online de que disponemos a todo el conjunto de las distintas especialidades y de los distintos oficios del sector audiovisual, sino también un lugar como Málaga, con unas comunicaciones magníficas, con una estructura hotelera realmente muy dimensionada y muy amplia, con unas condiciones climatológicas absolutamente inigualables desde el punto de vista de días de sol. Todo eso hace que la ciudad de Málaga se convierta en un plató perfecto para estas producciones que, curiosamente, una vez que nos visitan, vuelven, suelen repetir, porque en gran medida encuentran todo lo que necesitan, y eso significa, como decía antes, industria, dinamización del sector y empleo.
Y cuando hablamos de rodajes, evidentemente no me refiero únicamente a películas o a series. Málaga, podríamos decir, es un magnífico stand de rodaje para vídeos publicitarios. Aún así, en cuanto a inversión, me imagino que la palma se la llevan las series. Juan Antonio, ¿cuáles han sido los proyectos más importantes que se han llevado a cabo recientemente en nuestra ciudad? Porque se ha hablado mucho de series como Malaca o como Brigada Costa del Sol, ¿no?
Sí, hemos tenido, afortunadamente, tanto en el ámbito nacional como internacional, series muy importantes. Tú citabas Brigada Costa del Sol, por orden un poco cronológico en nuestro trabajo. Luego llegó Toy Boy, que también es una serie que se hizo para A3 Media. Luego llegó Malaca, que es un proyecto que todo el mundo conoce, que ha tenido un enorme éxito. Y otras series españolas, como la que se avecina, por ejemplo, por decirte. Proyecciones internacionales que han sido muy importantes para nosotros. En ese sentido, te citaría, por ejemplo, la cuarta temporada de Crown, que es la serie que trata la vida de la reina Isabel de Inglaterra. Por otra parte, también Warrior Nun, que es La Monja Guerrera, que es una serie basada en un cómic que ha venido de la mano de Netflix. O Los Relojes del Diablo, que es una producción italiana también de una importante dimensión internacional. O Paradise, que es una serie que se ha hecho en coproducción de España y los países nórdicos. Todo eso, evidentemente, ha hecho que, dado el formato de producción tan amplio que tienen estas series, al final la inversión sea muy alta, y eso nos ha ayudado a tener las cifras que antes tú mencionabas.
Juan Antonio Vigar, solo tengo y no tengo más remedio, cosa que me complace muchísimo, que darte la enhorabuena por esta brillante gestión y que sigan los éxitos.
Muchísimas gracias. Trabajamos con el objetivo que hemos comentado, y ojalá Málaga siga siendo, como bien decías, una ciudad de cine en mayúsculas.
Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo. Ahora le toca a los técnicos, al enorme equipo que estará alrededor de la gala de los Goya, a la ciudad de Málaga, que sin duda estará a la altura del acontecimiento. ¡Suerte a todos! La próxima semana nos encontramos aquí, en la noche de Arjona. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. One, a two, three, four.
dangerous. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye-bye, my life, goodbye. Bye-bye, your life, goodbye. Bye-bye, my life, goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. Oh, yeah. I'm through with counting the stars above. Forget the stars. And here's the reason that he's so free. Here's a loving baby. She's through with me.
Bye-bye.